Radio Nacional Clásica presenta. Tarde Transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Creo que el premio, en realidad, el premio a la música contemporánea, a los compositores, al mejor compositor, no significa nada. Lo que significa es que hay gente componiendo, jóvenes que componen sin pensar en la plata que van a ganar, sin que nadie les encargue las obras, sin que las orquestas se los toquen. Acá hay varios representantes de orquesta que algunos la tocan, ¿eh? Pero otros. Componen porque les gusta, porque no pueden hacer otra cosa. Componen música lo mismo que la gente escribe poesía. No sin fines de lucro, sin esperanzas de lucro. Y estos jóvenes son aquellos que están sosteniendo la música, la creación musical en este momento en la Argentina. Si hay que dedicar este premio, se lo dedico a ellos. Muchas gracias.
Thank you. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes. Les habla Luis Gorelick, dando inicio a una nueva tarde transfigurada. Hoy, dedicados casi exclusivamente al compositor argentino Gerardo Gandini, de quien escuchábamos al comienzo del programa su dupla Desde el alma nunca tuvo novio, perteneciente al álbum Post Tangos. Y vamos a continuar con una obra juvenil de Gandini del año 1962, que son sus Variaciones para orquesta. Una obra quizás poco frecuentada y poco tocada, que a Gandini le gustaba mucho, a pesar de que reconocía que no fue el estilo que más desarrolló, el estilo del serialismo atonal. Es la única obra orquestal, por lo menos en este estilo, escrita por Gandini. Sabemos que en nuestro país el serialismo fue adoptado por una corriente de compositores, especialmente la liderada por Juan Carlos Paz, y rechazada por todos aquellos que se volcaron más hacia la música de inspiración telúrica, y en algunos casos, como fue el caso de Ginastera, por ejemplo, quien fue transitando distintos estilos, distintas técnicas compositivas. Ginastera adopta el serialismo en una etapa tardía de su composición. En el caso de Gandini fue exactamente al revés. Gandini escribe esta obra en el año 1962, es decir, a sus 30 y pocos años, y la obra fue estrenada en Estados Unidos, como muchas obras escritas en esa época aquí en nuestro país, que se estrenaban especialmente en Estados Unidos y en algunos casos en Europa, en la orquesta de Buffalo. La Orquesta Sinfónica de Buffalo fue quien estrenó esta obra. En caso particular, tuve la alegría enorme de poder grabarla, es la única grabación existente de esta obra, junto a la Orquesta Sinfónica de Salta. El año 2009 se realizó esta grabación, y de contar con el acompañamiento y la asesoría del propio Gerardo Gandini, quien podemos decir que se amigó con esta obra después de varios años de tenerla prácticamente encajonada. Se amigó con esta obra a través de esta grabación, lo cual fue, por supuesto, muy grato para no solo para los músicos de la orquesta, sino como para mí. Vamos entonces a escuchar a continuación las Variaciones para orquesta de Gerardo Gandini, obra del año 1962. Interpreta la Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por quien les habla.
Thank you.
Variaciones para orquesta de Gerardo Gandini, obra del año 1962. La Orquesta Sinfónica de Salta, bajo dirección de quien les habla. Y vamos a volver una vez más sobre su disco Post-Tangos, el disco de Gerardo Gandini, a quien estamos dedicando la audición de hoy. Sobre todo porque este disco muestra la que para mí es la faceta más interesante y más destacable de Gandini, la más contemporánea también, y que es la condición de Gerardo Gandini como músico poliestilista. Gandini era capaz de atravesar desde el dodecafonismo hasta su rol de compositor sinfónico de cámara, digamos así, y de poder tocar con músicos populares, tocar jazz. Tocó con Gerardo Gandini en su último conjunto. Yo lo he escuchado tocar, por ejemplo, como solista, obras como la Rhapsody in Blue de Gershwin, un sensacional pianista, y más. Y creo que eso es lo más valioso, sobre todo en este momento, donde pareciera que cada género musical necesariamente se va cerrando sobre sí mismo y se va encapsulando. Eso es algo que ocurre en lo que llamamos música clásica, en forma, para mí, preocupante. No quiero decir que todos los músicos debamos ser capaces de transitar cualquier género. No siempre es posible, no siempre tenemos la capacidad para hacerlo. Algunos, como Gerardo Gandini, sí la tenían. Otros la tenemos menos, otros la tenemos más, depende de cada uno. Pero sí, por lo menos tener la mente abierta para poder invitar, en sentido simbólico, la palabra invitar, a otro tipo de músicos a generar nuevos lenguajes. Y la forma de generar nuevos lenguajes, para mí, por lo menos, es a través de la combinación y a través de la apertura y a través del diálogo estilístico. Esto es algo que Gandini entendía perfectamente y lo llevó a cabo durante toda su vida. Vamos a escuchar entonces un fragmento más de su disco Post-Tangos, en este caso el tango Silbando, y antes un fragmento de un reportaje que le hacían a Gerardo Gandini, a donde justamente se refiere a esta temática, es decir, su diálogo con los músicos populares, que a decir de Gandini además era mucho más entretenido que su diálogo con los músicos clásicos, que según Gandini éramos o somos bastante aburridos.
Es cierto, hay una especie de inflexión, no inflexión en el sentido de que yo haga otra cosa que la que hacía antes, sino inflexión en el sentido que yo empecé a hacer una cosa que era marginal, empecé a tocar tango con Piazzolla, ¿no? Empecé a tener una cosa que era marginal para mí y que, bueno, y que me gustó de repente, sobre todo la relación con Astor y el tocar con un tipo de semejante calibre, qué sé yo. De alguna manera me marcó, no marcó la música que yo hago, porque la música que yo hago no tiene nada que ver. Camina por otro asunto. Pero sí me inició una relación con músicos populares, por ejemplo, que yo nunca había tenido, y que me resulta muy satisfactoria. Me resulta mucho más, ¿cómo podría decir? Mucho más divertida que la relación con los músicos clásicos en realidad.
Escuchábamos Silbando de Cátulo Castillo en versión libre de Gerardo Gandini, extraída de su álbum Post Tangos. Lo que vamos a escuchar en la continuación de nuestra tarde transfigurada de hoy es la obra quizás más famosa de Gerardo Gandini, su obra Eusebius, en sus dos versiones, escrita para piano y también la versión orquestal. Pero antes vamos a escuchar la obra de la cual Gandini toma los materiales. No olvidemos que Gandini utilizaba, no en forma de citas, pero sí, como ya habíamos visto en los post-tangos, materiales musicales escritos por otros compositores para desarrollar y elaborar. En el caso de Eusebius, utiliza la pieza número 14 para piano, la Davisbündlertänze, que vamos a escuchar en una versión del pianista Wilhelm Kempf. Pero antes, quiero compartir con ustedes un artículo extraordinariamente bien escrito por el compositor Mariano Etkin, titulado precisamente Cita y ornamentación en la música de Gerardo Gandini. Vamos a leer algunos párrafos, los que me interesa compartir con ustedes. Es un artículo muy extenso. Dice Mariano Etkin: una de las primeras cuestiones que se plantean al abordar la música de Gerardo Gandini es la presencia de músicas escritas por otros compositores. Sin embargo, encuadrar a su música en la categoría de música de citas sin más puede resultar una determinación vaga y superficial. El ámbito que abarca esta categoría es en efecto tan amplio que muy pocas corrientes y compositores del siglo XX quedan en un sentido estricto fuera de ella. Así, como para un pintor o un escultor existe un mundo circundante de objetos, con propiedades, funciones y atributos que se imponen con tanta o más fuerza que el mundo de lo producido por sus antecesores. Para un compositor, esto es exactamente la inversa. En la música, el peso de la historia proviene de su carácter esencialmente no representativo. En todo caso, la autorreferencialidad de la música conduce a la inclusión de músicas escritas por otros compositores en cantidad y calidad determinada por estilos, épocas, lugares e individualidades en un espectro que puede ir desde la secreta y fugaz evocación de una melodía que remite a un hecho de la vida privada del compositor hasta la más cruda de las imitaciones. En una zona intermedia se sitúan los múltiples usos de técnicas, estilos u obras que son tomadas como punto de partida para la elaboración de un objeto nuevo, con las reservas que merece el uso de esta palabra, por supuesto, en el que todavía perdura algo del referente. Es otra música a la que se alude. Es celebrada como fuente de sabiduría e inspiración, del mismo modo que lo hacen los títulos tomados de la literatura, como en el caso de Lunario Sentimental, de Gerardo Gandini, quien tomó ese título de la obra de Leopoldo Lugones. Vamos a continuar luego con la lectura de este artículo escrito por Mariano Etkin, y como ya les comenté antes, vamos entonces a escuchar primero la obra de Robert Schumann, interpretada por Wilhelm Kempf, y luego la obra de Gandini en sus dos versiones. Eusebius, versión para piano, primero por Aida Schwartz, y versión para orquesta por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, bajo dirección del propio compositor, el maestro Gerardo Gandini.
Thank you.
En Tarde Transfigurada escuchamos Eusebius de Gerardo Gandini en sus dos versiones, versión para piano en interpretación de Aide Schwartz y versión para orquesta bajo dirección del propio compositor junto a la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires. Y antes, la obra cuyos materiales utilizó Gandini en la composición de Eusebius, David's Bündler Tänze, número 14, de Robert Schumann, por el pianista Wilhelm Kempff. El compositor alemán Dieter Schnebel, nacido en 1930 y fallecido en el 2018, contemporáneo a Gandini, y además su recorrido estético también bastante similar al de Gandini. Schnebel, quien comenzó en sus primeras obras comenzó utilizando las técnicas seriales y dodecafónicas, también evolucionó en un sentido similar al que hacia el que se dirigió Gerardo Gandini a través de la utilización de materiales escritos por otros compositores. Y en este caso vamos a volver al artículo escrito por Mariano Etkin, en el cual compara la obra Fantasía Schubert de Dieter Schnebel con Eusebius, que acabamos de escuchar, de Gerardo Gandini. La obra Schubert Fantasy, Fantasía Schubert de Dieter Schnebel, está basada en el primer movimiento de la sonata para piano en sol mayor de Franz Schubert. Y al igual que en la obra de Gandini, en la Fantasía Schubert, la orquesta está dividida, pero en dos grupos. Hay un primer grupo que está integrado por maderas, metales, percusión y arpa, y un segundo grupo que está conformado por las cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que hace Schnebel aquí? Con este grupo realiza un ensayo acerca de algunas características armónicas que se aprecian en la sonata. En el primer movimiento, por ejemplo, de la obra de Schubert, hay una utilización persistente de pedales armónicos en la mano izquierda en muchos momentos, que esto produce cierta ambigüedad tonal a través de la superposición de notas pedal con las armonías de la mano derecha. Entonces, en la obra de Schnebel, no solo que reproduce esta ambigüedad, sino que la desarrolla y la enfatiza. A la escritura armónica que vemos en el texto original de Schubert, Schnebel le agrega sextas, séptimas y otros intervalos, superponiendo además muchos acordes, a los cuales le suma también ciertas técnicas extendidas, como glissandos, portamentos, también la utilización de las cuerdas sin vibrato, con afinación natural, etc. La obra se divide en dos grandes secciones. En la primera de ellas toca solamente el grupo 2 de las cuerdas, y en la segunda sección tenemos a los dos grupos en conjunto. La música de Schnebel no es conocida aquí en Argentina, salvo en ciertos círculos muy, muy específicos de música contemporánea, porque creo que esta probablemente sea la primera audición de una obra escrita por Schnebel en la frecuencia de Radio Nacional Clásica. Vamos entonces a comparar la obra de Schubert, la sonata para piano en sol mayor, el primer movimiento solamente en una interpretación de Claudio Arrau, por supuesto, con la obra Fantasía Schubert para orquesta de Dieter Schnebel. Thank you. La orquesta de la radio del suroeste alemán, bajo dirección de Zoltán Peskó, interpretaba la fantasía Schubert de Dieter Schnebel. Antes, la sonata en sol mayor de Schubert, el primer movimiento, interpretado por Claudio Arrau. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.